Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando, hoy con una entrevista a Arturo Montero, coordinador del Canal del Puerto, acerca del documental Rastros de Sal, que usted próximamente va a poder ver en línea y que se está exhibiendo en algunas partes de la ciudad de Puerto Vallarta. Y tendremos también en la música una selección a cargo de Karina Carriqueo, Claudia Cuentas y María Lacondo, que nos habla acerca de nuestras raíces y la identidad. Comenzamos.
Deje melodías al alma, sin color ni distinción, los pueblos bailan y cantan.
Arturo, bienvenido al programa, muchas gracias por aceptar la invitación.
Oh, muchas gracias a ti, Rebeca, como siempre, tu espacio y tú han sido unos aliados muy importantes para la cultura de esta ciudad.
Fíjate que vamos a platicar el día de hoy acerca de este documental que realizas sobre Rastros de Sal, es el título, sobre los vestigios arqueológicos que hay en toda esta área de Puerto Vallarta. Fíjate que para mí fue una sorpresa porque sí he oído hablar del tema, pero hay veces que como que no creemos, ¿no? De, ay, bueno, pues, ¿dónde están? No se ven. Dicen que hay ruinas arqueológicas, que hay lugares arqueológicos en Ixtapa, me parece, pero uno no lo ve. Y lo que tú logras con este documental, creo yo, es hacerlo visible de alguna manera. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de este documental? ¿Cómo lo realizaste? ¿Qué te llevó a realizarlo?
Sí, muchas gracias, Rebeca. Mira, el documental Rastros de Sal, Memorias Arqueológicas del Vallartense, dura 45 minutos, y es un proyecto que se fue gestando de manera muy natural ahí en el Instituto Vallartense de Cultura, a través del Canal del Puerto. A mí me toca coordinarlo, me toca dirigirlo, pero es todo un equipo, ¿no? El equipo del canal, sus camarógrafos, sus editores, pero no nada más ellos, sino toda la gente que está atrás en el mismo instituto y el arqueólogo, ¿no? Jorge Morales, por ejemplo. Hace 6 años, cuando nosotros como equipo nos toca empezar en esta administración que ahora sale, ahora termina su ciclo, pues el tema arqueológico resurge y se pone en valor de nueva cuenta. Por eso precisamente que tú dices, hay un desconocimiento actual sobre el espacio, sobre las condiciones del espacio, sobre el encuentro, ¿no? Pues nos dimos a la tarea después, 5 años después, volteamos a ver el material que teníamos y pues había mucho registro de entrevistas, de vuelos aéreos, de mapas, de piezas arqueológicas por ahí que estaban guardadas, olvidadas, ¿no? Y pues decidimos retomar para concentrar todo en un material documental que iba a sintetizar, obviamente, es una síntesis, ¿no?, de esfuerzos mucho más profundos y mucho más largos. O sea, el trabajo de investigación arqueológica pues empieza hace 40 años, ¿no?, en los años 80, con el señor Oscar Rosales, una persona, un habitante de Puerto Vallarta que fue 2 veces alcalde, fotógrafo, tenía su tienda de revelado fotográfico allá en el centro, en contraesquina de la presidencia municipal, y gracias a que el doctor Josep Monjo, quien es investigador actualmente de la Universidad de Guadalajara, él estaba haciendo investigaciones acá en Tomatlán. Y entonces, pues iba con el señor Oscar Rosales a revelar sus rollos, ¿no? Y el señor Oscar Rosales, al ver estos rollos y al preguntarle de qué trabajaba, pues pues se empieza a cuestionar y a reflexionar, pues, ¿qué es Puerto Vallarta y qué habrá aquí, no? O sea, ¿por qué en Tomatlán y Vallarta no? O sea, ¿habrá algo en Puerto Vallarta? ¿Habrá vestigios? ¿Habrá una zona? ¿Qué podrán encontrar? Entonces invita a Joseph Monjoy a quedarse con pura inversión personal, ¿no? O sea, ahora sí que lo sacaron entre ellos estas primeras exploraciones con sus propios recursos, y ahí es donde conocen, bueno, le presenta Oscar Rosales a Joseph Monjoy y al maestro Carlos Munguía, segundo cronista de Puerto Vallarta, y pues los tres empiezan una búsqueda y llegan a Ixtapa, en donde ya se hablaba, y ya el maestro Carlos Munguía ya conocía, ya había visto, ya le habían dicho que había pirámides y que había como restos, ¿no? Y había vestigios. Entonces empiezan a explorar y pues se encuentran esta zona, una zona muy importante aquí en Ixtapa. Y el doctor Joseph Monjoy empieza excavaciones. Y bueno, te estoy hablando de los años 80, ¿no? Te estoy hablando de hace 40 años que este esfuerzo de proteger la zona de Ixtapa por el INAH es un decreto presidencial, que es una zona protegida con mucho valor histórico y patrimonial. Y pues ahí queda, ¿no? Queda en el olvido, queda que se abre un gran hueco en la historia. Y es ahora, otra vez, con el impulso ahora del arqueólogo Jorge Morales y con el equipo del Instituto de Cultura, que volvimos a través de muchos esfuerzos, pero que quedan sintetizados en este material documental, mostrarle a la gente qué es lo que ha sucedido en esta región en términos de memoria arqueológica. Pero creo que el documental también, algo de su valor que puede tener, es que nos hace reflexionar una vez más, ¿no? Creo que la vocación del Canal del Puerto ha sido estos años, aparte de llevar una agenda de actividad cultural, es poder crear contenidos de valor, ¿no? Y que queden como legado de la memoria de esta ciudad. Y bueno, el documental habla también sobre temas como la migración, ¿no? O sea, la primera migración, gran migración que hubo en esta zona fue en la explosión del volcán del Ceboruco, hace, si mal no recuerdo el dato, 2000 años. Y son estos primeros habitantes, esta primera población que huye de esta gran explosión, en palabras del arqueólogo, apocalíptica, ¿no? 600 años duró prendido este volcán, imagínate, ¿no? 600 años, pues es en muchas generaciones de esta gente, el fuego y el volcán y la montaña era algo, ¿no?, que influía en su vida y en sus paisajes. Entonces, pues esta gente es la que llega y esta es la gente que habita. Y el documental habla sobre esto, sobre la migración, sobre el impacto en el medio ambiente, sobre nuestras deidades perdidas, ¿no? Como el cocodrilo, que en ese tiempo era una deidad, o más bien siempre las culturas pasadas lo han visto como una deidad, porque es un dios que vive, que está aquí, pero está también en el inframundo. Y ahora parece que es el enemigo de muchos habitantes de esta ciudad, porque parece él el invasor, ¿no? Cuando nosotros somos los que lo hemos invadido. Y este respeto de antes se transforma ahora en miedo, ¿no? En quererlo ocultar, en quererlo sacar de su hábitat. Entonces, el documental hace un pequeño recorrido por diferentes temas, ¿no? Como temáticas, a partir de una. Digamos que la arqueología es un pretexto simplemente de nosotros para hablar sobre la identidad de Puerto Vallarta, que en mucho tiempo, que desde hace muchos años, quizás desde los años 60, cuando llega John Huston con todo este fenómeno cinematográfico que fue La Noche de la Iguana, y que se empieza a gestar también otro tipo de identidad, ¿no? O sea, la industria de servicios turísticos, ¿no? Y que a partir de ahí en el imaginario está que lo que somos como vallartenses, ¿no? Nosotros somos amables, somos amigables, sonreímos, prestamos un servicio, pero pues no, el Vallartense no nace ahí, ¿no? La región no nace ahí. Hay 2000 años atrás de historia y de memoria que queremos recuperar para poder entender, sobre todo, hacia dónde podemos ir, ¿no? Entonces, bueno, pues el documental habla de todo esto, habla de los personajes, habla del problema de la tierra, ¿no? De por qué está en el abandono la zona arqueológica, quiénes son los involucrados en toda esta aventura. Y bueno, pues queremos que la gente lo vea, que tenga acceso a este material. Se han hecho 2 exhibiciones. Pronto estará en línea, esperamos que esta misma semana esté en línea, para que pueda ser el documental no tiene sentido si no accede a la comunidad, ¿no? A la gente, que se vuelva parte de su memoria, de su historia. A grandes rasgos, por ahí va la cosa, Rebeca.
Fíjate qué interesante, porque la semana pasada retransmitimos un programa donde hablábamos precisamente de eso, de cómo pues el mundo capitalista que vivimos, moderno, nos hace creer que nuestra identidad es a partir de, ¿no? De, en este caso, la noche de Neiguana tan sobada, y que nuestra identidad es una identidad dependiente del turismo y de servicio al turismo, cuando en realidad lo que debemos de hacer es echar la mirada hacia atrás para ver nuestro origen. Nos va a dar una identidad mucho más digna, un sentido mucho más amplio de quiénes somos, recordar nuestras raíces y ver que aquí habitaba mucho antes una civilización que tenía, como dices tú, apuntando al cocodrilo, otro tipo de deidades, tenía una cultura, una gastronomía, una arquitectura que hemos olvidado, pero que ahí está y que podemos recordar y podemos acceder a ella, y podemos tomarla para volvernos mejores cada vez. Entonces, es muy, muy interesante y de veras qué bueno que el Instituto Vallartense Cultura, Canal del Puerto y todo el equipo hayan hecho este documental, Arturo. Creo que llega en un momento muy importante para la vida de Vallarta.
Sí, Rebeca, muchas gracias. Por ejemplo, alguien que no mencioné pero que fue fundamental también es el cronista, ¿no? El maestro Juan Manuel Encarnación, perdón, porque él nos ayuda también a entender la importancia de Ixtapa, ¿no? En todo esto, o sea, es decir, estas personas no llegaron ahí a lo que conocemos nosotros como el centro de Puerto Vallarta, ni la zona, ni el centro,
ni el malecón,
ni el malecón, ¿no? O sea, no, llegaron aquí a Ixtapa, ¿no? Llegaron aquí y aquí es donde se desarrollaron su cultura y donde tenían sus centros ceremoniales y lo entiendes. Cuando estás en estos espacios, hay uno muy importante que es el de Santo Domingo, que es por donde cruza el arroyito, que es justo atrás del reclusorio, de la penal, ¿no? Uno está ahí en esa montaña y ves vestigios, ves en forma de montículos, ¿no? Y te das cuenta, o sea, haces un ejercicio como de lo que podrían haber visto ellos en ese tiempo y pues tienes toda la vista del valle, tienes toda la vista hacia el mar, tienes la salida del estero del Salado, ¿no? O sea, comprendes un poco más como la geografía del lugar y ahora, bueno, pues ahora, bueno, hacemos un recorrido también por este momento de la Montgomery en Ixtapa, ¿no? Lo importante que fue el desarrollo. O sea, ese momento en el que la zona, Ixtapa, Puerto Vallarta, su identidad se basaba y se representaba a través de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, intentamos también hacer esta reflexión de que la identidad es algo que va cambiando y se va transformando a partir de los momentos que se están, momentos históricos, ¿no? Que se viven. Y bueno, si lo entendemos así, podríamos comprender de una mejor manera estas transformaciones, retomar quizás lo bueno, ¿no? Y poder dejar, tú acabas de decir algo muy importante, en estos momentos creemos que la ciudad, ¿no? Por lo que ha pasado, me refiero a estos impactos de la naturaleza, ¿no? Hay un impacto ambiental muy fuerte que está sucediendo y pues creemos que si volteamos a ver otra vez hacia atrás, podríamos tomar mejores decisiones, no solamente como autoridad, como individuos, ¿no? Que habitan un espacio.
Y como comunidad, pero vámonos a corte y regresamos.
Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas, nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma. Dejamos puentes sin distancia ni fronteras. Somos viento, somos sol y
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Estamos con Arturo Montero platicando acerca de este documental, Rastros de Sal. Y una cosa que me llama mucho la atención es el título. ¿Por qué son de sal, Arturo? ¿Por qué no son de piedra, de obsidiana, de jade? Todo lo que tenemos nosotros, ¿no? En el imaginario como lo que es asociado a nuestro pasado prehispánico. ¿Por qué la sal?
Bueno, el nombre de Ixtapa significa por el camino de la sal, ¿no? Y es un, pues también una asociación con esta manera que tenemos los vallartenses de ser nombrados, ¿no? Como los patas saladas, por también este otro acontecimiento miles de años después, que era que los hombres, al bajar los costales de sal de las embarcaciones, sal que se utilizaba para las minas que estaban allá arriba, ¿no? En San Sebastián, en toda la zona serrana. Que ese es otro momento de la identidad local, ¿no? O sea, yo creo que si lo vamos viendo así, en momentos, en etapas, podríamos comprender quizás en qué etapa estamos actualmente, ¿no? Entonces, la sal siempre, y por eso nos llaman patas saladas, ¿no? Por la sal que se salía de los costales, los pies de las personas que iban descargando en la playa, pues se llenaban de sal, ¿no? Uh-huh. Por lo que salía del costal. Entonces, como la sal ha sido o fue un elemento, un recurso importante, importantísimo para el desarrollo de esta zona, ¿no? De esta región. Entonces creíamos nosotros que nombrarlo así era como ir, ¿sabes? Como estos juegos de niños en donde vas poniendo rastros, ¿no? En la tierra para poder ir llegando a tu tesoro, a tu objetivo, ¿no? Entonces, es como un rastro de sal para poder llegar a la memoria, a esos huecos que han existido en la historia del vallartense.
Eso de los huecos es importantísimo, y eso de dividir como de enfatizar los momentos de identidad de la comunidad, creo que es muy importante, porque ahora que dices el origen del apodo de Pata Salada, recordando las minas, San Sebastián, también ese momento minero, la arquitectura del mismo pueblo, ¿no? Que también apunta hacia estas arquitecturas de la sierra. Entonces, ¿en qué momento dirías que estamos nosotros ahorita? Si tuviéramos un momento así, como un hito, como una marca en la historia, ya fue la noche de la iguana, ya fue la minería serrana. Ahora, ¿qué es lo que nos marca como comunidad, como ciudad, Arturo?
Sí, mira, digo, y esta es una opinión muy, muy personal, ¿no? Y es como un punto de vista al cual yo llego después de todo este proceso documental y de hablar con gente especialista como Jorge Morales, el maestro Encarnación, la doctora Carmen Anaya, ¿no? Investigadora de la Universidad de Guadalajara, está involucrada también, tiene una participación. Después de hablar también con don Sergio, el dueño del terreno que está en donde está una de los montículos más importantes aquí a dos cuadras de la carretera de Ixtapa, ¿no? Atrás de una gasolinera, en donde él estaba ahí en el terreno de niño, pero luego se va a trabajar de taxista a la industria turística, ¿no? Y pasan muchos años y ya es de mayor cuando regresa otra vez a su tierra, y o sea, a su terreno, ¿no? Y lo pone en valor junto con su padre. Entonces, para mí, el momento que yo veo que estamos viviendo es un punto muy, muy climático de esta sobreexplotación del espacio geográfico en el que vivimos, ¿no? Vivimos en un, no sé, para mí es triste vivir en un mundo capitalista, ¿no? Neoliberal, conquistador, extractivo, depredador, ¿no? Para mí estamos en un momento súper extractivo, ¿no? La riqueza la se está extrayendo de esta región. Y no solamente la riqueza natural, ¿no? Sino la riqueza humana, las horas de trabajo, ¿no? El trabajador que está en la industria turística, algunos lo mencionan como la nueva esclavitud, ¿no? Porque pues muchas veces ni prestaciones existen, pero hay que sonreír, hay que ser amable, hay que servir, ¿no? Y eso sin mencionar el impacto ambiental de todo el desarrollo turístico, ¿no? Mencionábamos hace un momento, antes de que empezáramos a hablar en el aire, sobre esta descentralización que ha existido de la cultura, ¿no? En la ciudad. Una decisión muy importante porque es precisamente estos trabajadores que están en la hotelería, que viven allá arriba, ¿no? En las partes altas, en el Cuapinole, en la Lija, ¿no? Que no tenían acceso a estos servicios. Llegan cansados a su casa después de que 12, 13, 14 horas, 10 horas de trabajo, pues lo que quieren es descansar, ¿no? No quieren ir a un centro de una ciudad a acercarse a una oferta cultural. Entonces, que estos espacios existan se vuelve muy importante, ¿no? Porque digamos que de alguna manera los dignificas el espacio y dignificas la al ser humano, ¿no? Entonces, a mí me parece que este momento es un momento decisivo para la comunidad, ¿no? En donde podemos voltear atrás y con ese aprendizaje poder tomar mejores decisiones como comunidad, o dejar que todo se extraiga hasta que se quede seco, ¿no? Así lo veo yo. Digo, no es un panorama muy optimista, pero creo que precisamente para eso está el entendimiento de la historia, ¿no? Y este tipo de trabajos que hay mucha gente, y para eso hay otro tipo de empresas y de visiones y de instituciones que se encargan, obviamente, y es importantísimo, ¿no? O sea, es importante la promoción turística y todo eso. Este es el momento en el que estamos viviendo, pero yo creo que hay maneras responsables también de hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo lo veo así, Rebeca.
Hablaba en alguna ocasión, en alguna entrevista con el arquitecto Oscar Morán, acerca del destino turístico, ¿no? Entonces, tal vez el tiempo que estamos viviendo es ese, el tiempo de, no de una comunidad, no de una ciudad, sino de un destino turístico que tiene como la franja donde viene el visitante y el turista, donde habita él, y la franja donde habitamos los que vivimos aquí en la ciudad y servimos de alguna manera a este destino. Y entonces el gran reto sería cambiar nuevamente, cambiar ese momento. Por eso decimos que es tan importante el momento que vivimos, para cambiar a una ciudad mucho más amable o mucho más poética, como decía Alfonso Baños, el arquitecto Alfonso Baños, donde podamos habitar todos en armonía. Y también en esa área, Arturo, el Instituto Vallartense de Cultura, con estos centros que ha hecho en el Pitillal y en La Lija, estábamos platicando antes de iniciar el programa, ha tenido grandes logros, ha dado como esos espacios públicos también que se necesitaban tanto.
Sí, acabas de mencionar también esta idea que está en nosotros, en los trabajadores del instituto, en los colaboradores, y Oscar Morán lo define bien, y el doctor Poncho Baños también, y el arquitecto Arturo Dávila, ¿no? El director del instituto también, ¿no? O sea, es como la ciudad es como una escenografía, ¿no? Es como la franja turística es una escenografía que hay que mantener a toda costa, sostenida por todos los que vivimos fuera de esa franja, ¿no? La sostenemos, es como una especie de escenario, ¿no? En donde se va a llevar a cabo una obra de, así lo veo yo, ¿no? Una obra de teatro, y está ahí el escenario, escenografías, y todos atrás intentando sostenerlo para que no se caiga, ¿no? Y a veces no piensas o no dotas a estas personas que sostienen la escenografía de bienestar, ¿no? Y sí, los centros culturales, una de los objetivos del instituto fue durante estos 6 años voltear a ver hacia allá atrás y poder ayudar a generar preguntas, a reflexionar y hacer la vida de los que aquí habitamos más digna, ¿no? Más completa. Sí. Por ahí también quisimos trabajar, Rebeca.
Sí, y esto es esa es la importancia también de redescubrir nuestra identidad, ¿no? Redescubrir quiénes somos y trabajar en comunidad, porque también el bombardeo tiene mucho que ver con este individualismo, ¿no? Como si fuéramos aislados o estuviéramos aislados, y no, somos parte de una comunidad, y pertenecemos, en este caso, a Puerto Vallarta, a Bahía de Banderas, a la familia, al barrio, a la comunidad. Por eso es tan importante reforzar este sentido de pertenencia. Y bueno, esto, lo que están haciendo ustedes, ¿no? Entre muchos otros actores de la cultura, creo que es eso, ¿no? Tratar de tener elementos, herramientas y buscar la otra parte de la moneda, darle la vuelta a esto que estamos viviendo, sobre todo, como dices tú, con estos impactos ambientales también que hemos tenido últimamente, donde nos damos cuenta que ya no podemos seguir así y tenemos que ver para dónde vamos a cambiar. Que también eso es muy importante, ¿no crees, Arturo? Porque podemos decir, no, ya se acabó, pero ahora, ¿para dónde vamos?
Sí, totalmente, Rebeca. Por ejemplo, digo, y en este otro, en este contexto del que hablas, ¿no?, de la individualidad, pues la realidad es que la pandemia y el aislamiento no ha ayudado mucho, ¿no?, tenemos que vencer esa barrera del aislamiento para volver a fortalecer nuestros vínculos humanos, ¿no? Hay una generación, tal vez la que viene más abajo, que el vínculo humano y el vínculo de comunidad lo está perdiendo totalmente, porque todo lo resuelve en el celular, de manera virtual, en plataformas, ¿no? Y si es así, creo que cada vez va a ser más complicado trabajar de frente, ¿no?, y unidos. Entonces, sí, definitivamente hay que dotar al individuo de herramientas, ¿no? Y bueno, un documental en ese sentido es una herramienta para que estos tejidos sociales se vuelvan a tejer y a fortalecer, ¿no?
Bueno, vamos a corte, Arturo, y regresamos.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Seguimos platicando con Arturo Montero acerca de este documental, Rastros de Sal, y también de la zona arqueológica que está en Ixtapa. Y yo le comentaba que a mí me tocó acompañar de cerquita a los Huachimontones. Ese tiempo yo lo recuerdo muy bien. Doctor Phil Wigan, su esposa, Arcelia, ahí por la presa de La Vega, pero me daba cuenta de la cantidad de recurso económico y de recurso humano que se necesita para poder trabajar estos espacios arqueológicos. ¿En qué estado están este sitio arqueológico de Ixtapa, Arturo? ¿Está todavía todo cubierto? ¿Se está trabajando? ¿Se tiene alguna alianza con alguna universidad? ¿En qué estado están?
Sí, mira, Rebeca, el sitio está, hay zonas protegidas, hay terrenos que están ya comprados y están protegidos por el INAH, por el Estado, ¿no? Y por el gobierno del Estado, y hay algunas otros terrenos que no están comprados, o sea, son particulares. Eso con lo que respecta acá a la zona baja, están en abandono, o sea, están abiertos. Estuvimos grabando ahí, de repente pues grabamos entre colchones de gente, ¿no?, que seguramente se queda ahí, desperdicios, basura. Hay unas partes que las utilizan como estacionamiento, los negocios que están ahí cerca, ¿no?, un taller mecánico. Uno de los dueños del terreno, al no tener manera de sacar recurso del terreno, porque al estar protegido pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Uh-huh. Pero también si no hay desarrollo y si no hay inversión, pues también se entiende que el dueño de los terrenos esté como parado en eso, ¿no? O sea, no tienes un terreno que vale mucho, pero no puedes desarrollarlo y no puedes hacer nada. Entonces, se han utilizado partes del terreno como zonas para almacenar criba, por ejemplo, ¿no? Entra maquinaria pesada. Pues, es decir, los terrenos y la zona está siempre impactada, siempre en riesgo, ¿no? Hay esta última vez que fuimos, hace como 2 semanas, 3 semanas, que estuvo la Secretaría de Cultura del Estado por acá, hicimos una visita y había un gran pozo, ¿no?, un hoyo de saqueadores, pues, o sea, de gente que sigue yendo a ver qué encuentran, ¿no?, y a ver qué sacan. Entonces, pues son terrenos que están protegidos, tienen una declaratoria oficial, presidencial, ¿no? Pero pues ahí están, ¿no? Y ahí sigue habiendo ese tipo de actos de saqueo, no hay como un cuidado. Y el doctor Joseph Monjo y ha hecho demasiado, ¿no?, desde el inicio en todo este proceso de poderlos proteger, pero definitivamente debe de haber como una inversión. El doctor lo dice, ¿no?, en el documental. La doctora Carmen Anaya también lo dice. Debería de haber una visión mucho más a largo plazo, en donde podamos como región poder entender el valor de tener, por ejemplo, una ruta, ¿no?, una ruta turística arqueológica que comience allá arriba, que pase por Huachimontones, que pase por San Sebastián, por Mascota, ¿no? Mascota es uno de los sitios más importantes en petroglifos que existen, ¿no?, en toda esta zona occidente. O sea, es decir, tenemos ahí todo para poder desarrollar. Es demasiado el dinero quizás que se necesita para hacer toda, no sé, para hacer museos, el resguardo de piezas, programas culturales y educativos, ¿no?, en torno a la arqueología. Pero lo que sí está a nuestro alcance de primera entrada, en palabras del arqueólogo Jorge Morales, es poderlo dignificar y hacer un parque ambiental, ¿no?, en donde esté bien cuidado, protegido, con el césped. Si tú vas al montículo, pues es más, o sea, la gente espera ver una pirámide, ¿sabes?
Claro.
Y por estas referencias que tenemos de nuestras culturas maya y azteca, ¿no?, y todo esto, pero no son pirámides, son montículos grandes, o sea, estructuras, parecen colinitas, parecen montañitas, uh-huh, que no tienen nada que estar haciendo ahí en el plano, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de jardinería, sembrar. Dice el arqueólogo Jorge Morales que habría que hacer un trabajo con biólogos, ¿no?, y con toda esta gente que podamos tener como un parque ambiental a donde la gente de acceso libre, a donde la gente pueda ir, sentarse, convivir con el entorno, ¿no? Aprender un poco de lo que está, de los árboles frutales que haya en la zona, ¿no? O sea, es decir, un parque mucho más accesible, más amable y en términos también de inversión mucho más posible, ¿no? En estos momentos, en lo que pueda llegar una inversión mucho más grande para poder hacer todo un desarrollo de la zona, ¿no? Pero por eso, regresando al documental, es importante como divulgarlo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tener un museo, tener todo un desarrollo con una inversión impresionante de dinero si la gente no sabe, no le da valor, no lo entiende, ¿no? No sabe para qué. Los niños les da igual, ¿no? Entonces nosotros quisimos empezar por el programa educativo, ¿no? O sea, creando herramientas para poder divulgar y que la gente tenga conocimiento, porque tú sabes, tú no quieres, lo que no conoces no lo quieres, ¿no? Uh-huh. Tú amas y tú respetas y tú quieres lo que conoces, ¿no? Eso para nosotros es muy importante en estos términos de dignificación. Entonces, bueno, pues la zona está en eso, la parte alta de Santo Domingo igual está en riesgo. A unos cuantos metros va a pasar la carretera, ¿no? La nueva carretera. Y entonces, pues, ¿qué se va a hacer, ¿no? O sea, son decisiones que se tienen que tomar en otros niveles, ¿no? Para saber en todo eso, en toda esa dinámica de intereses que hay alrededor de la tierra, pues ver quién le da ese valor y ese respeto a lo que podría ser nuestra zona y nuestra ruta arqueológica más importante de toda esta parte del occidente del país, ¿no?
Y eso es entonces muy importante, porque sí, como dices tú, nosotros tenemos en la mente siempre la cultura azteca, la maya, la olmeca, pero no tenemos, pareciera que en esta parte occidental de nuestro país no hubiera habido ninguna cultura, ¿no? Ningún grupo, ninguna civilización. Y sí hubo, ¿no? Sí lo hay. Y muy importante. Lo que pasa es que no está estudiada todavía. Entonces, ¿has ido a los Huachimontones, Arturo? ¿Has ido a los Huachimontones?
La vez que no he ido, no pude ir. La vez que fuimos, como, bueno, fue el equipo del instituto, yo me tuve que quedar a documentar otras cosas por acá. Pero Huachimontones está en el documental. Es un gran ejemplo de algo que podría ser muy factible hacer acá, ¿no? En Puerto Vallarta. Pero para nosotros es como el ejemplo.
Sí, sí, está bien bonito el lugar, muy cuidado. Pero cuando tú entras a los Huachimontones y ves las pirámides que hay, las estructuras, que aparte son circulares, te impresionas porque tú te esperas ver la pirámide del sol, ¿no? Así, y no, son como pastelitos. Son pastelitos, pero los juegos de pelota, por ejemplo, son impresionantes. Entonces es descubrir el valor en cada civilización, en cada cultura también, y entender que somos diferentes, pero que todo es valioso. Y a mí me impresiona, me emociona pensar que hay otra civilización no estudiada, ¿no? Que de la cual pertenecemos también. Y que está aquí y que no la podemos, no hemos tenido el tiempo todavía o el recurso, como dices, para poderla estudiar, pero que está aquí y que no podemos permitir que se vaya o que se destruya, que hay que guardarla hasta que llegue el momento de descubrirla. Ese sería entonces el objetivo, ¿no? Resguardarla, cuidarla hasta que llegue el momento adecuado. ¿No es así?
Así es, Rebeca, así es. Y eso que tú dices, siempre es muy impresionante ver como unas estructuras o una pirámide, ¿no? Una arquitectura. Y se nos olvida también esta otra cosa que aún sigue, legados prehispánicos, ¿no? Y de culturas pasadas que permanecen y a veces no les damos el valor o los vemos. Y para nosotros también es importante entender que desde ahí la relación del individuo con el entorno, ¿no? O sea, es decir, que comían, ¿no? Que sembraban. O sea, simplemente cuestionarte qué comían en ese tiempo. Wow, pues imagínate, ¿no? Te abre una puerta para entender a esa cultura mucho más amplia, quizás, que ver como una pirámide, ¿no? O sea, una pirámide en este sentido como de Chichen Itza y estas grandes culturas y civilizaciones, ¿no? O sea, simplemente cuestionarte qué comían, pues te lleva a pensar en qué sembraban, ¿no? Entonces, y cómo lo sembraban, y en qué momentos, y cómo entendían ellos, pues, al universo, ¿no? Y pues eso hace que te comuniques de manera diferente con tu entorno, ¿no? La relación con el entorno cambia, cómo se vestían, cómo salían de aquí de la bahía, pues, porque por supuesto que había intercambios, ¿no? Hay piezas que se han encontrado en esta zona del occidente, del Pacífico, que tienen una relación directa con culturas en Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que ya había un tráfico. ¿Por dónde? Pues por el mar, ¿no? Eran grandes navegantes. Entonces, ¿cómo se utilizaba el estero del Salado, ¿no? ¿Cómo lo utilizaban ellos, ¿no? Esta cultura. O sea, ¿cuál era su relación con el estero del Salado? Y ya nada más pensarlo así te lleva también a un momento muy diferente a entender el estero, ¿no? Y el respeto que hay que tenerle al estero. Y pues eso, o sea, no vemos pirámides, pero solamente al voltear a ver este paisaje podríamos imaginarnos y podríamos hacer esta gran reflexión sobre cómo era su relación. Y eso te abre una puerta para programas educativos, formativos, ambientales, ¿no? Sí. Sociales, que hay que implementar en la sociedad. Y creo que eso sí se puede hacer no con tanto presupuesto, ¿no?
Sí, claro, porque también hay escenografía en lo otro, ¿no? También no queremos caer en el mismo turismo arqueológico de escenografía, ¿no? Por eso Huachimontones yo creo que es un ejemplo muy, muy bonito. Y, por ejemplo, ahí en el pueblito que está antes de los Huachimontones, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, no sé si es La Vega, hay un museo chiquito en una casita que creo que uno de sus grandes promotores fue el arquitecto Alejandro Son, si no me equivoco, donde empezaron todo lo que iban encontrando, lo iban guardando en esa casita que está ahí, donde están el camino a entrar a los Huachimontones. Eso también se podría hacer en Ixtapa. Se ha hablado mucho de la necesidad en Puerto Vallarta de tener un museo, pero si quieres hablamos sobre esto en el último bloque del programa, ¿te parece?
Claro, claro que sí, Rebeca, claro que sí.
De ti nací, ya te vuelvo arcilla, vaso de barro. De ti nací, ya te vuelvo arcilla, vaso de barro.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Agüita que corres por mis venas, agüita de la vida, agüita que corres por las montañitas encendidas, agüita que todo lo transforma, agüita que das la bendición, agüita curandera, agüita de luna y de sol, agüita de la vida.
Ahí está el museo, si mal no recuerdo, donde iban guardando todo lo que se iba descubriendo, todo lo que iban encontrando, porque fíjate que también en esos viajes aprendí que toda esa zona es riquísima en tumbas de tiro. Toda esa zona, me imagino que hasta aquí, muchísimas tumbas de tiro, y desgraciadamente muchas, casi todas, han sido saqueadas. Entonces sí es algo que tenemos que entender la necesidad de tener tal vez un museo. Se puede tener ahí mismo en Ixtapa, o mucho se ha hablado de tener un museo en Puerto Vallarta. Yo también sé que han estado ahí, apuntalando fuerte esa idea de la necesidad de un museo para Puerto Vallarta.
Sí, fíjate, Rebeca, que esto que mencionas es un gran ejemplo también. Y ahí en el documental, que me había pasado, pero qué gran oportunidad de mencionarlo, Yelapa, la comunidad de Yelapa nos ha puesto el ejemplo en un gran sentido. Yelapa tiene un museo ya,
¿sí?
Un museo arqueológico y comunitario. ¿Lo has visitado?
No, ni siquiera sabía, qué emoción.
Mira, la Lisa Lao, una fotógrafa extranjera de Estados Unidos, junto con Tatiana Anderson y Fernando Guzmán, gente de ahí locales, se unieron, y la cárcel que estaba, tú te bajas de la panga de Yelapa, caminas y estaba ahí una explanadita, una cancha de básquet, de fútbol, y había una cárcel municipal abandonada. Ellos la agarran, la donan a la comunidad para hacer una casa museo, y entonces empiezan a llegarles muchas piezas arqueológicas, ¿no? O sea, imagínate, eso que mencionabas de las tumbas de Tiro, en Yelapa, bueno, hay ejemplos, ¿no? Mental, pero tenemos los testimonios de personas que, no sé, llegaban extranjeros a hacer sus casas y a empezar para hacer la alberca, ¿no? A acabar. Y ahí nada más en la construcción de la alberca sacaban restos, ¿no? O sea, había tumbas de Tiro, había, no sé, lo que te imagines. Y entonces, pues, lo que provoca este museo, este pequeño museo de Yelapa, muy digno, es eso, es que la gente se vaya acercando y diga, oye, fíjate que yo me encontré esto, oye, ahí les va esto, oye, mi abuela alguna vez encontró esta otra cosa, y la comunidad se va aliando en torno a un proyecto cultural bien, bien interesante. Y bueno, Yelapa lo está haciendo, es un museo, es chiquito, pero muy bonito y muy rico en lo que tiene. Entonces, o sea, a mí me parece que ejemplos como Huachimontones, ¿no? Como Yelapa, pues ahí está, solamente es que como comunidad podamos organizarnos, yo no veo otra.
Pues sí, y la necesidad de tener también un museo para Vallarta es algo que es importantísimo. Ajá. También. ¿No? Es muy importante.
Sí, es importante. Esperemos que la iniciativa que están teniendo unos grupos, ¿no? Con hacer la casa museo ahí en el centro, donde en algún momento el instituto también hizo casa abierta, pues se logre, ¿no? Nos parece que es importante y viene de la comunidad, ¿no? O sea, son grupos que están ahí empujando y activando, ¿no?
Fíjate, entonces, yo creo que mucho nos va a servir el dejar de pensar como en que queremos un Guggenheim, ¿no? En la escenografía. Como tú has mencionado, museos chiquitos, dignos, casas que están sin uso, por ejemplo, como la OPC, ¿no? Que son casas de la ciudad, del centro de la ciudad, que tal vez no tengan ningún uso o estén inhabitadas, que se puedan acondicionar para hacer un museo o para hacer todos estos proyectos de cultura que tanto necesitamos en esta ciudad que está muy metida en esto del turismo y del consumo y del arte que se consume y la cultura como un material de consumo más que como un material de que te llene el alma, pues un material que te haga reflexionar, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. Entonces, pues hay que seguir en eso, ¿no? Hay que seguir en eso.
Sí, claro, ¿no? Y además el momento en el que estamos viviendo también a nivel de museos, el museo, y dado por esta pandemia y la crisis sanitaria que tenemos, está también reconfigurándose en otra cosa, ¿no? O sea, es insostenible un espacio tan grande con tanta inversión de obra, ¿no? Se necesitan colecciones para que sea museo. Claro. Entonces, para que no haya gente o para que vayan, dejes entrar a, ¿sabes?, a grupos limitados. Entonces, creo que los museos también están buscando otra forma de reinventarse, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo creo que es donde podemos nosotros reinventar y crear espacios más pequeños, pero que al ser más pequeños también, o sea, casas de la cultura, parques ambientales, ¿no? Todo esto con programas educativos y con programas de formación y de divulgación, y ahí es donde podemos ir avanzando.
Arturo, y para poder tener acceso al documental, ¿va a haber algunas otras presentaciones? Sé que ya hubo presentación en La Lija y en El Pitillal. ¿Cómo les fue? Platícame un poquito.
Nos fue muy bien. Mira, hace meses lo presentamos en Ixtapa. Uh-huh. Y nos fue muy bien. Hubo bastante interés. Estuvo el doctor Josep Monjo y ahí acompañándonos. Hace 2 días estuvimos en La Lija. La gente, los vecinos, lo recibieron muy bien. Estaban muy interesados. Se fueron expresamente a ver el documental, ¿no? Lo proyectamos en la explanada de ahí, de la parte externa del edificio de cultura. Y ayer lo proyectamos, bueno, el viernes 10 lo proyectamos en el Pitillal, en el Centro Cultural Pitillal. Estuvo bien, nuestro grupo aproximado promedio son 20-30 personas y pues la gente está muy contenta de acercarse a este material. Entonces, para nosotros era importante tener como esta ruta de exhibición presencial, porque pues se exhibe y ya luego está el arqueólogo o está la Loquimixto, tiene una participación.
Bueno,
artista visual a representar la migración del Ceboruco, ¿no? O sea, digamos que los protagonistas han estado en las exhibiciones presenciales, y ya en esta semana pues más bien lo vamos a subir a los canales de YouTube, de redes de Facebook, de canal del instituto, toda la plataforma que tenemos como dependencia cultural, y pues para que la gente tenga acceso a él de manera libre, ¿no? Que lo comparta, que lo haga suyo. Yo siempre digo que lo baje, ¿no? Y que se lo lleve y que se lo ponga a los hijos y a los vecinos. Las escuelas, es muy importante que lo tomen, ¿no? Como referencias históricas locales, ¿no? Uh-huh. Entonces, estará ahí disponible ya esta semana.
Arturo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día en Parafarseando. Y le deseamos mucha suerte y gracias nuevamente a ti, al Instituto de Cultura, a Canal del Puerto, por todo este apoyo que dan a la identidad de la comunidad de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y la región. Muchísimas gracias, Arturo.
No, muchas gracias a ti, como siempre. Te agradecemos desde el Instituto, mi compañero Arturo Dávila, tu servidor, toda la gente a la que tu espacio nos ha echado la mano en este tiempo. Te queremos agradecer profundamente. Sin tu alianza, sin tu colaboración, sin tu espacio, seguramente no hubiera sido tan fácil poder difundir y llegar a la gente, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, pues hasta la próxima, Arturo. Gracias.
Hasta la próxima, Raquel.
Le queremos agradecer a Arturo Montero por la entrevista de hoy, a Jorge Cue y a Chepe Gómez en la edición y control del programa, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Agüita del corazón, agüita madre, abuela, agüita de la tradición, agüita de los hombres, agüita del porvenir, agüita de las mujeres, casa primera antes de parir, agüita que corres por mis venas, agüita de la vida, agüita que corres por las montañitas encendidas, agüita que todo lo transforma, agüita que da la bendición, agüita curandera, agüita de luna y de sol.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.